Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 220 de este espacio informativo. Una fecha especial la de hoy porque hace justo un año que empezamos a acercarles diariamente la actualidad de nuestra universidad a través de las ondas. Este año la exigencia vuelve a ser máxima y la ilusión también. Gracias de verdad a todos los compañeros del Servicio de Comunicación de la UMH por su apoyo durante todo este tiempo y lógicamente también gracias a todo el PAS y el PDI por su tiempo y también por su generosidad. Arrancamos los informativos contándoles que el estudiante de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández, Alejandro Moltó, ha recibido una beca para realizar prácticas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. El estudiante colaborará y desempeñará labores de comunicación en el gabinete de prensa del centro hasta marzo del año que viene. Esta colaboración es fruto del convenio suscrito entre el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de esta universidad y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Por otro lado, Jorge Gascón, de Servicios Informáticos de la UMH, resulta ganador del concurso fotográfico sobre la NIT del ALBAP. Pueden ver la foto en comunicación.umh.es.
Ya le escuchaban, reciban el saludo de José Alberto Palma, el de Borja Cabrera en la cabina técnica y el mío propio. Les avanzamos otros titulares de esta jornada en la que se celebra el Día Internacional de la Democracia. Comenzamos. Entrevista.
Hoy hablamos de democracia y de valores democráticos con Rosario Tur, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández.
Novedad.
El Laboratorio de Idiomas de la UMH es Centro Examinador Cambridge.
Hoy martes 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. El lema de este año, escogido por Naciones Unidas, es Espacio para la Sociedad Civil, de la que dice, y leo textualmente, que cumple un papel fundamental al exigir cuentas al gobierno y ayuda a representar los distintos intereses de la población, incluidos sus grupos más vulnerables. Hoy hablamos de democracia con Charo Tur, profesora del área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Naciones Unidas, en su web, define el término democracia como un valor universal basado en la voluntad libremente expresada por los pueblos de determinar sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de sus vidas. ¿Cómo la define usted?
Bueno, una obviedad. Democracia significa poder del pueblo, esto ya lo sabemos. ¿Qué evoca? Pues yo creo que evoca una cosa que sabe todo el mundo y Naciones Unidas lo dice claramente, la idea de participación, ¿no? La idea de poder crear tu propio sistema político. Yo añadiría algo más, ¿vale? En lo que evoca. Yo creo que no solo participar, sino que los gobiernos o los poderes públicos consideren a la ciudadanía o la tengan en cuenta, vamos a dejarlo así. Pero yo creo, si la tuviera que definir, utilizaría una terminología más allá, porque esto es un debate mucho más extenso, ¿no? Que nos habla de que hay varios tipos de democracia, la representativa, la participativa, la directa. Más allá de las fórmulas, de las maneras de participar, yo diría que la democracia tiene que ser, o la defino como una democracia identitaria. Es decir, yo creo que los poderes públicos deben orientar su labor, lo que hacen cotidianamente, a conseguir los objetivos que prometen, por un lado, y al servicio del interés general. Y eso significa dejar participar a la ciudadanía, pero también considerar a la ciudadanía, porque a veces, si no, el discurso puede ser la ciudadanía no ha querido participar y, por lo tanto, no quiere decidir sobre su propio sistema político. Esto no puede ser. Y la segunda cuestión que yo creo que define a una democracia identitaria, es decir, la ciudadanía se siente identificada con su representación o con aquellas personas que lideran un sistema político, la segunda consideración que hace que una democracia sea identitaria es que la clase política o quienes lideran un sistema político deben parecerse a la ciudadanía en su forma de vivir, de hacer y de actuar. Por lo tanto, yo buscaría esa idea de, para mí, la democracia tiene que ser identidad, esa búsqueda de identidad que no es un simple espejo, sino esa idea de que la ciudadanía sienta, ¿no?, que participa, pero también que es considerada.
¿Y cree que es necesario contar con un día como este?
Bueno, siempre este es el debate eterno, ¿no?, sobre los días de para celebrar determinadas causas. Siempre hay que celebrar aquello que no tenemos plenamente afianzado. Este es el día en el que reivindicamos algo que los otros 364 días del año o bien no tenemos en plenitud, o bien les falta incluso, cuidado, no nos olvidemos, y les puede faltar incluso a otros países. Pensamos que a nosotros, a nosotras no nos puede afectar, pero luego la democracia pues tiene un sentido global. Bueno, aquí lo estamos viviendo recientemente, el episodio de Siria, todo lo que está ocurriendo, bueno, pues nos hace ver que cuando las democracias no funcionan a nivel global, y por eso el papel de Naciones Unidas, que tiene esa mirada, ¿no?, amplia, cuando no funciona en otros países nos puede afectar, sin perjuicio de que en nuestro caso también tengamos problemas. Por lo tanto, hay que celebrarlo.
Porque, ¿cuál es, desde su punto de vista, el estado de la democracia en nuestro país?
Bueno, parece evidente que, o pensábamos que teníamos una democracia avanzada, si la define nuestra Constitución. Lo cierto es que tuvimos unas primeras décadas después de la transición política, del tránsito a la democracia, que fueron espectacularmente brillantes, y así se ha reconocido por muchos otros países. Pero sí que es cierto que hemos caído en una dinámica donde necesitamos hablar de cambio democrático, de regeneración democrática. Algo nos ha fallado. Quizá porque nos volcamos demasiado en la democracia representativa, nos volcamos demasiado en el papel de los partidos, en el hecho de que esas instituciones garantizarían los derechos de las personas, que siempre velarían por el interés general, y nos hemos dado cuenta de que esta ciudadanía pues quizá ha estado demasiado pasiva durante demasiado tiempo, quizá porque los poderes públicos también les ha venido bien que fuéramos pasivos y pasivas durante mucho tiempo. Pero bueno, todo el mundo sabe que hay un antes y un después, sobre todo desde el movimiento del 15M, ese discurso del no nos representan, un poquito buscando esa definición de democracia identitaria a la que yo he hecho referencia al principio. Pues ha puesto en evidencia que necesitamos remover la democracia. Necesitamos que esa democracia representativa sea más identitaria con los intereses de la ciudadanía, sea más leal a la Constitución, piense mejor cuando adopta determinadas circunstancias, si las adopta en beneficio propio, en beneficio de unos partidos, en beneficio de un solo partido, en beneficio de unas solas personas, y que por lo tanto sea capaz de colocarles en la situación de los demás. Y nos ha hecho también falta remover un poquito la idea de participación ciudadana, que en nuestro caso era prácticamente inexistente, a diferencia de lo que significa la participación ciudadana en otros países. Y que bien, a raíz del 15M y de todos los movimientos que hemos experimentado con posterioridad, pues hemos entrado en esa dinámica de remover la democracia y de pedir, de ser más exigentes, ¿no?, con nuestra élite política, pero no solo con la élite política, sino también con nosotros y con nosotras mismos. Yo creo que la ciudadanía está más activa, la ciudadanía está más implicada y está más exigente. Y eso siempre es bueno para una democracia.
Y en las próximas semanas o meses incluso, ¿tienen previsto organizar seminarios o conferencias desde el área de derecho constitucional relacionados con la democracia?
Tenemos un proyecto de investigación, lo venimos desarrollando, y en octubre vamos a celebrar un congreso internacional que lo hemos querido llamar así, poderes públicos y privados, cuestión en la que siempre han estado los ajenos. Parece que los poderes privados, lo de la Constitución y la democracia no les afecta, y pretendemos decir lo contrario, poderes públicos y privados para la regeneración democrática, y pretendemos hablar de la constitucionalización, del respeto a la democracia, del respeto a los valores, del respeto a los derechos por parte de los poderes públicos, pero también con la implicación de los poderes privados.
Pues por lo pronto le deseamos suerte en esa organización inminente en octubre de ese congreso internacional. Le agradecemos a Charo, tu profesora del área de Derecho Constitucional, su tiempo, que también nos haya concedido esta entrevista, y le deseamos, como no, muy buenas tardes. Gracias.
Muchas gracias por vuestra labor.
El Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández podrá realizar a partir de ahora los exámenes de inglés y gestionar los certificados oficiales Cambridge ESOL en exclusiva para los alumnos de la comunidad universitaria de la UMH y los del laboratorio, mientras que los cursos de inglés permanecerán abiertos a toda la sociedad.
Las matrículas en los cursos de inglés se podrán realizar hasta el próximo 24 de septiembre a través de la web www.idiomasumh.es. Las clases se impartirán a partir del mes de octubre en el campus de Elche, San Joan d'Alacant, Orihuela Desamparados y Altea.
Antes de despedirnos, recuerden que si son estudiantes podrán solicitar la beca general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para estudios oficiales de grado y máster hasta el 15 de octubre. Nada más, hasta aquí el informativo de este martes 15 de septiembre. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Adiós.